espléndida.
9 de la mañana y 25 minutos. Ya está hablando Nicolás Higú porque se tiene que ir antes.
Sí, pero bueno. Estaba el micrófono abierto.
Dijo la palabra lumpen.
Sí, refiriéndome a...
La ojalá que no sea la lumpenización de la tertulia, que sería escandaloso. Sí, sería terrible. Así,
sería muy divertido.
Sí, también, también.
A gente como yo.
No. Que tú me decías el otro día el origen del término cuando se habló de lumpenaje.
Bueno, no, había yo hace muchos años que desde el blog de Montevideo Portal hablo de la cultura lumpen, claro. pero cuando hablamos de lumpenización aquel día, Elvio Rodríguez Barilari desde Chicago escribió en Facebook que le habían robado el término.
No, eso falta de lectura.
Decía Nicolás hace unos días que falta de lectura. Bueno, estoy con Álvaro Aunchain, al que ya han escuchado, también a Nicolás Guibú, los buenos días para ambos. Y tengo un gran gusto de recibir a Eleonora Navata como nuestra invitada especial de hoy. ¿Cómo te va, Elio?
¿Cómo andas, Daniel? Bien, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir contigo. Lástima que no hay ceviche de por medio.
Bueno, es cierto. La última oportunidad en que estuvimos con Eleonora había un cevichito preparado por Jenny. De forma que... Es más, hubo como una especie de degustación.
De platos peruanos, sí.
Se va a reiterar aquí en la tertulia. Gonzalo Geraldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien.
Contento acá. El viernes pasado creo que vine suplente y ahora parece que me...
Sí, sí. Bueno, Tabárez tiene eso. Si te ve aptitudes...
Vamos a estar acá los viernes.
Exactamente. Bueno, veamos lo que opinan algunos compañeros de la radio sobre un aspecto que quería plantearles a ustedes como desafío para el debate. Tiene que ver con eso de ser uruguayo. Siempre decimos, yo soy uruguayo, oriental, en fin. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Vamos a escuchar primero este video de testimonios.
Tranquilo, solidario, no siempre, pero en muchas ocasiones, y conservador.
Bueno, estoy pensando, ¿no? Pero tres características, digo, una es la melancolía o la tristeza, ¿no? Siempre repito el chiste que nos hacen los porteños, los habitantes de Buenos Aires a los uruguayos, que dicen, no hay nada más triste que un uruguayo contento. Esa es una característica y es un buen chiste. Después somos un poco lentos, me parece que no somos muy frenéticos, ¿no? Tenemos un estilo de vida, incluso hasta en la capital mismo, que puede ser más rápido en comparación con el interior, es bastante lento. Cuando uno vive en otras ciudades, se da cuenta que el rato es un poco lento. Yo creo que, lo voy a decir en primera persona, pero pienso que en el resto de los lugares también, creo que no nos vestimos muy bien, no tenemos muy buen gusto.
Yo soy un ejemplo sobrado, ¿verdad? Pero
creo que otras personas, por suerte, que superan ampliamente en este ítem, pero creo que de todas maneras en ese aspecto, si bien no hay un concepto único de la moda, creo que también sigue la característica de los uruguayos.
Bueno, por lo menos ante situaciones extremas, el uruguayo es solidario, es tradicional, conservador y impuntual.
Bueno, en general, pues, bajo perfil, tradicional, que le gusta vivir las pasiones en grupo, deporte, espectáculos, como una familia uruguaya. Bueno, solidario, como lo ha mostrado la circunstancias, cuando nos unimos somos fuertes y bueno, bajo perfil en general.
Los uruguayos me parece que somos, por un lado, moderados. El uruguayo es un ser que le gusta mucho ir en el medio, no tomar riesgos, jugar por lo seguro, pero yo creo que en esa moderación el uruguayo esconde un friki interior, ¿no? Tantas reglas sociales que el uruguayo tiene que seguir, al que se tiene que ceñir, hace que el uruguayo interiorice muchas de sus cosas, que una vez lo llegas a conocer y raspas todo eso, te encontrás que el uruguayo tiene una bomba en su interior. Puede ser una bomba cultural, puede ser académica, social, no se sabe, pero una vez que raspas todo eso, adentro del uruguayo hay un mundo interno.
El Uruguay es improvisación, el Uruguay es salir a la cancha sin pensarlo mucho, somos aguerridos, algunos dicen que somos vagos, pero en eso hay diferencia. Los uruguayos no somos grises, y seguro que tenemos muchos colores, hay mucha gente distinta y me parece que también hay distintos Uruguay, no sé cómo se dice, distintos tipos de Uruguay, porque es diferente lo que se vive acá en la capital que lo que se vive en el interior del país. Son distintas las realidades, nosotros pensamos que somos chiquititos y nos conocemos todos y seguramente conozcamos a las familias de muchos, pero no cómo viven y cómo es la idiosincrasia en cada departamento. Pero más allá de eso, creo que los uruguayos, cuando nos empujan, somos solidarios, como nos pasó ahora con el tema de tornado, de dolores y con la situación que está viviendo el país. Pero bueno, tenemos, a veces necesitamos ese empujoncito. Y después tenemos toda la garra charrúa que se ve en el fútbol.
Bueno, y la milonga de las guitarras de Zitarrosa, sí, de fondo, sí, melancólico, como se mencionó por parte de Figares. Son compañeros de la radio que han establecido estos comentarios, ¿no? Tranquilos, melancólicos, lentos, solidarios, creo que fue ese concepto que se reiteró, moderados. Valmeli decía que casi que cada uno de nosotros es una bomber, ¿eh? Una, sí, bomba ahí a punto de...
un friki interior.
Bueno, muy bien. Después vamos a escuchar, si les parece, a Daniel Vidar, que también habló de esta sociedad uruguaya. Pero lo que disparó esto es, los uruguayos somos solidarios, en fin, esas manifestaciones. Ahora, a mí me tocó ver que a las pocas horas que se había planteado esta tragedia en Dolores, hubo saqueadores, intrusos que entraron a las casas, y ellos son uruguayos también.
Sí, porque hay ladrones en Uruguay. Claro, del mundo.
Yo me acuerdo de una anécdota, y con esto cierro, pretendo que sea muy breve. Hace algunos años, en un accidente que fue muy comentado, por la niebla en los accesos, hubo un choque en cadena que involucró a 25, 30 vehículos, entre ellos ómnibus, hubo gente muerta. Cuando se estaba dando el choque y cuando no habían todavía llegado las ambulancias, llegamos nosotros en el móvil del canal y, si se me permite el símil, como ratas desde las alcantarillas, sí, llegaba gente a vaciar, sí, las bodegas de los ómnibus, a saquear los ómnibus con gente que todavía estaba gritando de dolor, y en algún momento también se mencionó que estaban falleciendo en ese momento, de hecho. Por eso, uruguayos también. En fin, ella...
Bueno, el asunto de la tenemos una autopercepción de solidaridad que yo pongo por lo menos en tela de juicio, sobre todo después de 40 años de neoliberalismo que ha vivido el mundo, ¿no? O por lo menos Occidente. No sé qué ha quedado nuestra solidaridad en ese sentido. Hay un rasgo característico por lo menos en los últimos de toda la historia uruguaya, que es esto de preguntarnos sobre nuestra identidad. Es un rasgo identitario, nuestra identidad está en cuestión. Evidentemente ahí pasa algo. Los franceses no se preguntan por su identidad, excepto en la iniciativa aquella de Sarkozy, que tuvo que ver además con el asunto de la inmigración y demás, ¿no? Como una medida muy de derecha en su momento, la encuesta aquella nacional. Pero no es habitual que en una mesa como esta, en una radio, comúnmente, frecuentemente se hable de la identidad en España, no sé, en Inglaterra, tiene asumida. Yo creo que 200 años de historia somos una especie de feto como país, ¿no? Estamos en formación, digamos. 200 años no es nada, ¿no? ¿Qué somos? ¿Un grupo de inmigrantes? Acá, después también hay quienes rescatan los charrúas, yo no sé hasta qué punto eso es romántico o es real, pero en cualquier caso somos un trasplante de España y por ende... de parte de Europa y de Occidente, que está enclavado acá y se vio en esta tierra nueva y todavía nos seguimos viendo, a ver qué somos, cómo nos definimos. Me parece que hay un espejo al lado que es Argentina, que yo creo que somos realmente una misma nación, y nuestra obsesión por las diferencias, estar buscando Pava en vez de Caldera, el River Plate es igual, el River Plate pero con las rayas en otro sentido, que los mismos colores, la bandera es brutal, yo lo miro porque también desde mi visión como publicista uno a veces los íconos analiza, la bandera, fíjense, las banderas son diferentes de Uruguay y Argentina, las dos tienen un sol, cosa rara en una bandera, y una tiene franjas, digamos una franja blanca y franja celeste, y la otra franja blanca hacia azul. Qué tamaña diferencia el azul y el celeste, ¿no? Son muy parecidos. O sea, hasta en eso nos damos cuenta de que somos muy, muy, muy parecidos. Somos lo mismo con pequeñas diferencias.
Nicolás Guiú.
Bueno, en realidad todos los países se preguntan sobre su identidad, pero de diferente manera, muchas veces no usando el término identidad. Pero, por ejemplo, la Federación Rusa, obviamente por los cambios políticos que tuvo en los últimos años, se tuvo que preguntar por su identidad. Europa Occidental se ha tenido que preguntar por su identidad, justamente por lo que tú decías de los flujos migratorios. Estados Unidos se tiene que preguntar permanentemente por su identidad, y por eso remitirse siempre a los padres fundadores, porque es un país que se redefine permanentemente. Casi todos los países latinoamericanos se preguntan por su identidad, Brasil se pregunta por su identidad, Argentina también, Chile también, pero muchas veces no usan ese término, sino que usan otros conceptos. El hecho de que nosotros, me parece, nos preguntemos sobre nuestra identidad tiene que ver a veces con lo difícil que es asir esa identidad para nosotros mismos. Es decir, los uruguayos somos tal cosa. Yo creo que dentro de todo igual cada vez es más fácil. Hay algunas características o maneras de ver la identidad, por lo menos de parte de algunos investigadores intelectuales uruguayos, que está profundamente equivocada, y que ahí entra toda la temática charrúa y demás, y las reflexiones que ha habido al respecto de algunos intelectuales, por llamarlas así, muy equivocadas, que basan la identidad en lo que en antropología llamamos rasgos diacríticos. Es decir, yo digo, Álvaro es Álvaro porque usa lentes, ¿no? Entonces, si Álvaro mañana, no sé, deja de usar lentes porque por una fórmula mágica, o vos, o creo que todos usamos lentes, no deja, o sea, va a seguir siendo Álvaro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salen, no sé cómo llamarlo, intelectuales que les piden a los charrúas contemporáneos que se corten la falange, ¿no?, para demostrar que son charrúas, tonterías por el estilo, en realidad, más allá de los problemas de formación académica que son notorios, están justamente sosteniendo una identidad basada en una visión sustancialista en rasgos diacríticos. Es decir, si mañana los uruguayos nos ponemos a bailar todos los días en la plaza, ¿verdad?, y dejamos de ser supuestamente melancólicos, igual yo sugiero las filmaciones de la película Multitud es el 31 para ver la melancolía uruguaya en el ¿cómo se llama?, en el mercado del puerto, ¿no? O sea, eso es muy relativo. Y eso es una visión, ver la identidad como algo que somos permanentemente. Ese somos cambia temporalmente. Ese somos también, la identidad nunca se define en sí misma, sino se define en relación a otro. La identidad es relacional y es contrastiva, se define en contra de otros y en oposición a otros.
Bien, ¿qué decía Borges? ¿El uruguayismo es un estúpido acto de fe?
Ah, no, muy bueno.
Muy bien de Borges, qué malvado, qué malvado.
Yo decía que Buenos Aires era un barrio de Montevideo.
También.
Pero eso para calentar a los porteños.
Era su
un
juego.
Gran provocador, Borges. No, yo lo que puedo aportar a este debate tiene que ver con varias cosas. Por un lado, en lo que hace a la identidad nacional, tiene que ver un componente de orgullo nacionalista, del que Uruguay carece totalmente. O sea, Uruguay ha hecho una gran polémica y un gran escándalo en la ida, en la renuncia de un director de ballet que era argentino, y que supuestamente vino y cambió todo, y supuestamente con la ida de esta persona que tiene una excelente oferta en el exterior, poco menos que se termina la cultura uruguaya. Entonces, esa baja percepción, esa baja valoración de la calidad de la cultura uruguaya es un rasgo distintivo del país, lamentablemente. Nosotros, esa baja valoración que tenemos nosotros de nosotros mismos, que se contrapone con la divinización que hacemos de productos que vienen de la Argentina, sobre todo la televisión chatarra argentina, que tan grave es como influencia cultural en nuestra sociedad, yo creo que marca una identidad en crisis, claramente en crisis. Discrepo que la juventud de nuestro país tenga que ver con que no sea posible hablar de una identidad, porque la verdad que el siglo XX, por lo menos hasta la dictadura, en este país fue una época que delimitó una verdaderamente fuerte identidad uruguaya por oposición a sus vecinos. O sea, hay que ver la sucesión de golpes de Estado que tuvo la Argentina en comparación con los dos únicos golpes de Estado lamentables que hubo en Uruguay, que marca que hay una conducta uruguaya muy apegada a la institucionalidad, a la democracia, al debate. Mi amigo Enrique Vidal, el gallego, siempre dice, en Uruguay votamos por todo, porque cuando nos juntamos cuatro tipos a hacer una asociación civil o a hacer un club de fútbol, ya estamos votando. ¿Por qué? Porque claramente tenemos una especie de ascendente anarco-europeo de la inmigración que vino, que incidió poderosamente en el vallismo, y entonces eso nos hacía ser muy democráticos por naturaleza. Esto yo siento que en los últimos años ha cambiado, y esta crisis cultural a todos los niveles que ha tenido el Uruguay en los últimos años, pienso que tuvo su germen en la dictadura y ahora estamos viviendo los resultados, hace que tengamos claramente una identidad en crisis.
Bien, a propósito de lo que decís, el Carbón dice, las generalizaciones no son recomendables, pero una definición genérica de los uruguayos a la cual adhiero es que somos anarco-conservadores. Le agrega el concepto de conservador. Eleonora.
Bueno, retomando lo que acaban de decir acá los compañeros, yo entiendo cuando vos dijiste recién ese de lo del de que somos un feto por los 200 años, además de ser un feto, somos un feto pequeño, un feto demasiado pequeño.
Eso que viene mal, si
no, no es que viene mal.
Los médicos vienen a ver.
Es el Uruguay, pero un pequeño feto. Suena feo eso.
Creo que eso de ser jóvenes, y de ser, además de jóvenes, pequeños y estar entre dos enormes, nos ha determinado bastante en cuanto a esa búsqueda y esa obsesión por la identidad y por encontrar algo que nos una como uruguayos. Yo recordaba hace un tiempo que un día osé escribir en una red social que déjenme hinchar por el equipo que me gusta y no por el equipo de mi país, porque a lo mejor me gusta mucho más cómo juega Alemania, déjame hinchar por Alemania tranquila. Y claro, y fue como una herejía, como que hubiese cometido la peor de las herejías. Y entonces, bueno, en los comentarios que recibía, ¿no? Y entonces me di cuenta que necesitamos, es como que el colectivo necesita en general tener algo que lo una, y que tal vez a los uruguayos lo que nos una más, no me incluyo en esa, pero lo que los una más sea la camiseta, la tal camiseta celeste, con todas las mentiras que esa camiseta conlleva, como la garra charrúa, que es algo que creo, bueno, no sé, Nicolás podrá explicarlo desde el lado antropológico, pero no sé, es algo para mí inexistente o por lo menos muy difícil de definir qué es la garra charrúa. Toda la vida nos enseñaron que los charrúas eran unos atorrantes, pobrecitos, que no sabían ni defender, y entonces ahora la garra charrúa es tener rebeldía. O sea, hay un montón de cosas que son como inentendibles dentro de esa búsqueda hasta irracional en algunos momentos de la identidad uruguaya. Algo con lo que yo, por ejemplo, no tuve ni conflicto, ni siquiera sabía que era un tema hasta que entré a facultad. Yo hasta que entré a facultad, para mí el tema de la identidad y de la nacionalidad no era algo, no era un tema. Pero el primer libro que me dan para leer en Historia Contemporánea de la Arquitectura, que es la primera materia que cursé en facultad, fue un libro que se llamaba Identidad Uruguaya, Mito, Crisis o Reafirmación. Y yo, ¿de qué tenemos que hablar?
Sí.
Y bueno, ahí me di cuenta que era un problema o que era una obsesión para el uruguayo encontrar el común denominador. Sí.
Vamos a escuchar a Daniel Vidar a propósito de estos asuntos. Antes, otro oyente. El uruguayo, hijo de migrantes sin influencia ni descendencia indígena, transita hacia una identidad inexistente apoyada por un exacerbado chauvinismo y nacionalismo que lo hace en ocasiones reaccionario y fascistoide, dice Marro. Bueno, los uruguayos somos de poner etiquetas, tanto para jactarnos como para denigrar, dice Gustavo, en este caso desde Rocha. Y es verdad lo que dice esta persona. Ladrones y oportunistas hay en todas las sociedades, efectivamente. Quiero contigo después, Álvaro, antes de...
La identidad no es una construcción que mágicamente o por decreto se vaya a hacer. En realidad es cultura,
claro,
¿no?
Claro,
es el desarrollo
claro,
de la cultura claro, debe venir claro. De un grupo de gente que hasta ahora, viviendo en un mismo territorio, ha demostrado unirse de determinada manera. Esto no es tan es antiquísimo, pero a la vez se reformuló en el siglo XIX.
Claro. Hay alguien acá que va más o menos en tu línea, dice que somos una provincia argentina en territorio brasileño todavía. Provincia argentina en territorio brasileño.
Ni una cosa ni la otra.
Exactamente.
Hace unos años hice una historieta en Brecha que la llamé Experimento Ponzo.
La leí, me gustaba mucho.
Y después se retiró en un libro.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, un poco el título lo dice, ¿no? También somos un experimento diplomático, que además lo probó antes, porque Bélgica es el mismo concepto diplomático inglés de Ponsonby, de Lord Ponsonby, que decía, hay que crear estados tapones en lugares muy sensibles. Entonces, de Francia y Alemania, crean Bélgica. Entonces, después tuvo un problema, incluso de pollera, vinculado a la reina, nada menos, o sea, tuvo un lío. Lord Ponsonby, pero un diplomático muy pesado, lo manda a Río de la Plata,
lejos.
Y en definitiva, entonces, vos decís, sí, bueno, también, ¿quién es el padre de la patria?
El feto en el tubo de ensayo.
Y que nos hemos inventado.
No somos la Suiza de América, somos la Bélgica de América.
Sí, algo así. Vamos a escuchar.
Hemos dicho que Artigas no hizo ni venir cuando nos fundamos como país.
No.
Y será Lord Ponson, mi bueno.
Decías, Álvaro, cortita.
No, me vino a la memoria un programa que hicimos en televisión con Eleonora que osamos... criticar el nacionalismo ese de la bandera y de todos esos valores. Decíamos que la bandera era poco menos que un pedazo de tela, no sé, a veces los insultos de la audiencia.
Pero eso no te lo lleva nadie en ninguna parte del mundo.
Historia del programa,
y nosotros más unidos que nunca, como nunca en la historia.
Como nunca en la historia unidos.
Bueno, dice, somos muy heterogéneos, los últimos sucesos dejan esto en evidencia. Los damnificados de Dolores se quejaron poco e inmediatamente se pusieron a trabajar para recomponer sus vidas. Muchos evacuados de las inundaciones se los ve pasivos y quejosos, dice este oyente. Vamos a escuchar a Daniel Vidar. Antes de que se vaya Nicolás Guibú, quiero algunos comentarios de él. Sí. Luego de escuchar a Vidar hablando un poco de estos rasgos que nos caracterizan.
Yo que a lo largo de muchos años he caminado por el país, soy hombre de tierra adentro, del Uruguay profundo, me animaría a decir que un poblador de Caraguatá, del pueblo Los Feos, un cañero de Bella Unión, un pescador artesanal del Atlántico, un pibe de la Rambla de Positos y un poblador de Colonia Suiza son completamente distintos. No obstante, están homologados en información general por la globalización de los medios, ¿no es cierto? Eso de que somos un país gris, que somos un país de espíritu de almaceneros minoristas, que acá no pasa nada. No, no. El Uruguay es como todos los países del mundo. El género humano, claro, vestimos de manera diferente. Tenemos una historia diferente que hemos internalizado y nos da respuestas distintas. Hay una manera de hablar, pero no en todas las clases sociales. Fíjate que yo he trabajado y he vivido en Lunfardo, soy de 1920. Conocí a Valle en el día, conocí un Uruguay completamente distinto, con giros, con maneras de ser, con ceremonial en el saludo.
Bien, esta última ronda de comentarios, porque se tiene que ir lamentablemente Nicolás Guibú. Sí. A ver, ¿qué me contás, Nico?
Bueno, a ver...
Perdóname, pero la identidad uruguaya es llegar tarde, no irse temprano, Nicolás. Le estás
pasa que no, pero además está... él llegó temprano ver, y yo le di la participación.
9, 5, sí, no llegará, yo estoy ahí.
No pongas el dedo en la llaga.
Ahí va. Y ahora...
Se me fue.
Una colega que trajimos del exterior está dando una conferencia a las 10. Mi clase empieza a las 10. Los viernes, así que lamentablemente en un rato me tengo que ir y pido disculpas. Creo que es interesante esa reflexión, pero a ver, lo importante es cómo gente justamente heterogénea termina o en un proceso constituye una comunidad que se reconoce como tal. Nosotros los uruguayos, nosotros los belgas, nosotros los españoles, nosotros los catalanes, nosotros, qué sé yo, los nigerianos. En una época se estudió sobre todo los 80 las invenciones de las naciones, es decir, hubo una gran, yo no digo moda porque fue una necesidad que surge a partir de un libro de Benedict Anderson que se llama Las Comunidades Imaginadas, que justamente dice, bueno, cada nación es una comunidad imaginada, porque yo me tengo que imaginar que ese sujeto de Colonia Suiza, ese vallano de Rocha, ese fronterizo de Artigas, ese sujeto central de Durazno, somos todos justamente uruguayos, pero no nos conocemos entre sí. Para eso, Benedict Anderson coloca justamente la prensa como elemento unificador, y ahora evidentemente que esto tiene que ver con los sistemas pedagógicos y los medios de comunicación. El gran éxito de Uruguay no solo fue, como dice Realda Suba, el Uruguay es un capricho de Lord Ponsonby, porque los caprichos... Uno puede tener muchos caprichos, pero el problema es que los caprichos, si tienen durabilidad, hay alguna sustentabilidad. Yo creo que El gran éxito del Uruguay fue generar una mitología nacional temprana, con intelectuales que dijeron, bueno, necesitamos un héroe nacional, este es Artigas, necesitamos determinados símbolos. O sea, hubo un conjunto de intelectuales, ojalá ahora tuviéramos ese tipo de gente para diseñar.
Exacto. Exacto.
Exactamente. Es una simbología nacional temprana. Y la otra gran genialidad del Uruguay, y vuelvo a insistir, ojalá tuviéramos técnicos intelectuales así ahora, fue diseñar un sistema pedagógico que abarcó todo el país y que pudo difundir esa mitología nacional y de esa manera generar un consenso muy fuerte sobre esa mitología nacional y un éxito brutal. Es decir, porque claro, si uno inventa una mitología y queda encerrado en un cenáculo intelectual, no funciona muy bien, pero funcionó muy bien Artigas en la Ciudad Vieja, funcionó muy bien el himno nacional. Es decir, la simbología nacional que diseñaron fue muy acertada, y el sistema publicitario de difusión de esa mitología, que fue la escuela laica gratuita y obligatoria, funcionó muy bien. Claro, y eso generó rápidamente, a principios del siglo XX ya tenemos definido el primer modelo de identidad nacional. De esto concuerdan historiadores, investigadores de diferente orden, cuando seguíamos teniendo guerras civiles como la Guerra del 4 o el Conato del año 1908, y ya en ese momento el modelo de identidad nacional, en los primeros años del siglo XX, ya está en proceso de definición. Ahora estamos evidentemente en otra situación y redefiniciones identitarias, pero que siempre van a abrevar, siempre van a ir a ese modelo identitario original. Yo quiero, antes de irme, decir una cosa que me pareció muy interesante, que alguien dijo, cada uruguayo tiene una bomba.
Balmeri lo decía.
Ahí va, muy interesante esa reflexión. Yo los estudios de laicidad que he hecho sostengo que la laicidad es cultural también, y entonces la descaracterización del espacio público que se generó durante muchas décadas en Uruguay hizo que la locura, para llamarle de alguna manera, la singularidad de cada uno fuese al espacio privado. Y creo que sí, que el uruguayo es una suerte de esquizofrénico muy normal en el espacio público, y en el espacio privado pasa cualquier cosa.
Te agradezco.
Y por eso tenemos grandes artistas, y que los que nos vienen salvando, porque es una suerte de explosión de esa interioridad. Grandes artistas, lamentablemente, no grandes pensadores, pero sí grandes artistas, que es lo que nos viene salvando la petición.
Gracias, Nicolás, y además te pido disculpas por haber retrasado el comienzo de esta tertulia, el inicio, pero te esperamos el próximo viernes, así que estás en libertad de acción. Álvaro, me dice un oyente aquí, dice, lo único que sé es que en el Uruguay lo que somos es mediocres. Habiendo vivido por el mundo, quedo con esa conclusión. Somos mediocres. No, había alguien allí que decía que somos promedio, digamos.
No, yo no estoy de acuerdo que seamos mediocres. Yo creo que, retomando lo que observaba muy inteligentemente Nico, yo te diría que del mismo modo que en el siglo XX hubo un conjunto de intelectuales, artistas, filósofos, pensadores, que influyeron decisivamente en la formación de la identidad nacional, desde el siglo XIX Varela, después siglo XX Bá Ferreira, Sumfeld, Real de Azúa, los artistas, ¿no?, que mencionábamos hoy, Blanes, los constructores de la nacionalidad. Del mismo modo que pasa eso en ese momento, ahora los que influyen en la sociedad son los politólogos, lamentablemente, porque además son personas que lo que hacen es un análisis político muchas veces bastante aguado, bastante poco comprometido, pero que son los que definen los temas, agendan los temas de interés público, y los intelectuales de la filosofía, del arte, están como replegados, están como en sus asuntos domésticos, personales, y no inciden para nada en la sociedad, salvo honrosísimas excepciones, ¿no? Salvo los que nosotros día a día en las redes sociales vemos que agitan las aguas, y que pongo un solo ejemplo de un tipo que es amigo mío, que quiero mucho y que me parece que cumple un rol fundamental en las redes sociales, que es el artista plástico Oscar La Roca. Es un tipo que está permanentemente motivando la discusión, el debate, tirando gatos arriba de la mesa, y eso es lo que tienen que hacer los intelectuales, y están ausentes. Entonces, en ese sentido entiendo la preocupación del oyente que habla de mediocridad. Yo creo que esta posmodernidad tardía que tenemos en Uruguay nos hace estar a todos los que tendríamos que estar aportando, estar en nuestros asuntos y desentendernos y dejar en manos de ocasionales opinantes la formación de una verdadera conciencia.
¿Escribiste sobre esto de los politólogos en alguna columna? Me la perdiste. No, está bárbaro como tema. No, tenés que plantearlo. Vas a generar ruido con eso que acabas de decir.
Porque lo pienso realmente.
Y te agrego a los politólogos, a los denostados analistas, como se les dice desde el gobierno a los economistas que no plantean que el crecimiento va a ser igual al que se plantea desde los estándares oficiales, por ejemplo, ¿no? Pero también son los que marcan la agenda. Son los que marcan la agenda. No, con respecto a lo de la mediocridad, yo estaba pensando en dos cosas diferentes, pero que según el mismo tema. Hace un par de años me hicieron una entrevista y me preguntaron qué cosas detestás. Y sin pensarlo me salió: detesto los goles uruguayos en el exterior. La sección del informativo o de las radios o de lo que sea del gol uruguayo en el exterior. Y lo asocié a...
Es muy curioso eso, porque lo que es un éxito individual, pero un fracaso nacional. Porque si ese tipo está jugando en otro lado, es porque algo no funcionó en Uruguay.
Pero me acordaba del polaco Witold Gombrowicz, no sé si leyeron los diarios de él, que para mí es maravilloso, ¿no? Y hace como 10 años leí los diarios que se reeditaron, que él escribió parte de esos diarios estando en Argentina, y hablaba de los polacos y decía: nosotros somos los parientes pobres del mundo. Siempre estamos tratando de mostrarle a algún extranjero lo grandes que somos los polacos, porque tuvimos un poeta que lo podíamos comparar a Dante, porque tuvimos un familiar que tenía una granja e iba los fines de semana, algún fin de semana por mes a París. Entonces, somos los parientes pobres, tuvimos eso, tenemos acceso o somos cercanos a eso, pero nos quedamos con lo peorcito, pero seguimos batiéndonos los parches por esas glorias lejanas. Y un poco yo lo siento cuando veo lo de los goles uruguayos en el exterior, ¿no? Como que es como que mira qué crack que somos. Pero también te pasa de que detesto eso, pero me copo con Suárez el otro día cuando mete 4 goles. Claro. Entonces es como que hay sentimientos ambiguos que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, con respecto a lo de la mediocridad, también se me vino a la cabeza una cuestión de que cuando pasó toda esta tragedia del tornado en Dolores, las inundaciones en el resto del país, la gente se puso solidaria, entonces a donar, y o sea, sobra ropa, porque la gente le sobra ropa, entonces va y la dona, y no dona de repente lo que tendría que donar, porque uno dona lo que le sobra. En general hay un poquito de eso en alguna parte de la solidaridad. Pero desde lo institucional, ¿no? Se van a comprar 5.000 chapas, se dice por acá y por allá que se va a ayudar, que se va a reconstruir. Pero empezamos por esto, ¿no? Abrir cuentas en Antel, en Movistar, en Habitat, en Red Pagos, para que la gente done. ¿Por qué no se organice? ¿Por qué no se hace de repente lo que se tiene que hacer profesionalmente? Si hay previstos en el presupuesto 2 artículos que hoy nos estarían habilitando más de $500 millones para poder volcar en catástrofes, y esta es una. ¿Por qué tenemos que apelar a esa solidaridad improvisada de abrimos cuenta acá, abrimos cuenta allá, compramos 5.000 chapas? Señores, tenemos un presupuesto nacional aprobado que nos habilita a actuar de otra manera.
Se advierte,
y ahí a mí me parece que hay mediocridad y toma de decisiones que apuntan hacia lo artesanal y no hacia lo profesional.
Mira, vos nos están escuchando, por ejemplo, desde Estados Unidos, una queridísima amiga, Simón Fogiel. Fui compañero de Simón en Radio Sarandí, hace más de 20 ya. Y dice: a los uruguayos lo que nos falta es saltar de la teoría a la acción. El uruguayo no arriesga, espera que otro lo haga para ver cómo le va. Piensa tanto si lanzarse o no que las oportunidades le pasan de largo.
Sí, es verdad. Entre otras cosas, yo creo que una cosa que pasa, yo veo a los argentinos que arriesgan, que van, y así se autodestruyen también. Pero pueden hacer eso porque saben que después van a venir 30 millones más de jóvenes a levantar el país. Nosotros somos muy chiquitos, muy conservadores. Si rompemos algo, nos va a costar mucho levantarlo. Y si viene un tifón, bueno, un tornado como ahora, ni hablar. Pero quiero decir, un par de puntos quería tocar. Uno, me acordé de las clases en facultad del historiador Carlos De Masi, que nos ponía un ejemplo que era fantástico. Él decía, hablando de Uruguay, decía: mira, hay una cosa que asombra a los extranjeros, que es algo que pasa en la vuelta ciclista. Cuando un ciclista hace un sprint, se despega del pelotón, En cualquier lado del mundo, bueno, va a ser solo, o de repente dos o tres más lo hacen. En distintos momentos, cada ciclista tiene su estrategia y va a hacer una carrera. Acá si se despega uno, toda la masa de ciclistas hace el sprint a la vez y lo absorbe, lo chupa, ¿no? Que dicho de otro modo, una frase de mi abuela que decía, mijo, en este país destacar es agredir. Es decir, esa cosa, nadie dice más que nadie, es muy linda democráticamente para muchas cosas, pero tiene esa contracara nefasta que el famoso emprendedurismo, bueno, no sé, está en tela de juicio, ¿no? O sea, está por aparecer. Por eso Suárez es un fenómeno de locos, ¿no? Estuvimos esperando 9, 20 años, yo pasé toda mi infancia esperando 9 en mi adolescencia, cuando me importaba más el fútbol, y ahora aparecieron y aparecieron dos, pero sé que era una necesidad que Uruguay tenía y se generaron 2-9 que son Suárez y Cavani.
Bueno, para cerrar ya, no aludimos a la columna de Gerardo Sotelo, Temple Oriental.
Sí, claro, Gonzalo, adelante, no, por favor. Porque quedó picándolo a Nicolás. Sí. Nicolás habló del aparato publicitario de la escuela pública, y yo quiero dejar acá una duda a compartir con los contertulios, que es, todo este país que se generó en otra época en donde no había, el sistema de medios era distinto, el viejo Valle hizo el diario de Vintén y así más o menos la gente se comunicaba. Ahora, Uruguay es el único país de Latinoamérica y probablemente uno de los pocos del mundo en cuyo horario central televisivo hay programación extranjera. Eso es un rasgo cultural fenomenal. No somos capaces de producir nuestra propia imagen y nuestra propia iconografía a través de lo que hagan, porque los uruguayos ven 3 horas promedio televisión, como pasa en otros países como Brasil y Argentina, más
somos
o menos.
Somos capaces, pero no queremos, ¿no?
Y no producimos ficción, además.
No somos capaces de concretarlo, de pasar a televisión. Que hay talento, no lo niego, que hay posibilidades, no hay. No, pero hay algo que falla. No queremos, no construimos nuestra imagen. Y después está Internet, que es fantástica, pero yo te digo la verdad, tuve que hacer una campaña publicitaria hace poco para un cliente público que atendía a jóvenes que tenían que decidir su vocación, es decir, 18 años. No hay íconos en Uruguay, no hay programación en Uruguay para ellos. No. Los únicos referentes que tienen son los youtubers, que son españoles y algunos argentinos. Digo, las interrogantes para el futuro son mayores que las que tenemos en el presente. Tremendo.
¿Sobre esto, Loro?
No, es tal cual, es una identidad en crisis por eso, porque no hay un correlato cultural que haga identificar a la gente con sus valores. Y no hay, porque esto es intencionado. O sea, es mucho más fácil para un canal de televisión comprar latas y ponerlas que producir, mucho más económico, pero también es mucho más fácil para las élites políticas tener en los horarios centrales programas de entretenimiento vacíos que convocar a la reflexión y el sentido crítico. Entonces esa mezcla letal hace que creo que efectivamente estamos en un momento de crisis de la nacionalidad, que no es justo. No es justo porque este país, a caballo de Varela y a caballo de Valle Ordóñez y de otros más, realmente había conformado una identidad muy diferente a esa cosa sanguínea, argentina, irreflexiva, irracional y arrolladora, había generado una generación crítica como la del 45, que realmente fue un faro regional y mundial en cuanto al pensamiento, pero todo eso...
Bien, cierro con este comentario de los oyentes, voy a ir con Eleonora en el cierre. Si bien se ha demostrado que hubo más guaraníes que charrúas en nuestro territorio, la garra charrúa se refiere a que fueron los que no se pudieron domesticar o subordinar a los españoles. Los demás indios aceptaron o encomiendas o mezclarse, los charrúas no, y fueron tomados como símbolo del no rendirse, de ahí el uso peculiar en el fútbol. Eleo.
Bueno, entiendo lo que dice el oyente y para cerrar un poco digo, el problema es habernos creído el tema de la garra charrúa, porque nos deja en una posición de trabajar menos, porque creemos que tenemos esa condición de rebeldía que nos puede llegar a hacer ganar, tanto en el fútbol como en cualquier otro ámbito. Y para ganar en el fútbol, en el estudio, en tu trabajo, tenés que trabajar, tenés que meterle horas, tenés que meterle pienso, tenés que meterle cariño a tu trabajo, porque también es importante. Yo veo que hay generaciones donde son apáticas con lo que hacen. O sea, yo he trabajado en muchos medios de comunicación y me ha tocado trabajar con personas que son periodistas y que no preguntan. Entonces yo digo, pero ¿por qué sos periodista si no, de repente no seguís para adelante?
Que no repreguntan.
O que no, de repente tienen un tema ahí en adelante y bueno, pero es ir, poner el micrófono y ya está. Y entonces a mí me parece que eso También es una como una externalidad negativa de la garra charrúa. Bueno, al final, cuando quedan 2 minutos, vamos a meter todo en la cancha, toda la carne en el asador y lo vamos a dar vuelta. Y no, la cuestión es trabajar de una manera sistemática y pareja para poder lograr resultados. Y me parece que después, cuando hay un nivel parejo, está buenísimo la rebeldía y todo eso, pero eso no lo vamos a tener por ser uruguayo, eso lo va a tener cada persona en su individualidad, porque si no siempre ganarían los mismos en todo, y no pasa.
Bien.
Entonces creo que bueno, la garra charrúa, usémosla con para autoarengarnos, pero con cuentagotas, ¿no?
Bueno, muy bien. Eleonora Navata, muchas gracias. Te esperaré en la próxima, pero con un desayuno peruano, no sabes lo que
son.
Impresionantes.
Muchísimas
gracias. Gonzalo Iseravide, muchas gracias. Álvaro, también a ti. Los espero el viernes.